Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Este programa es realizado por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémicos, y auspiciado por Cerval Comunicaciones. Como siempre, nos pueden escuchar en Radio Universidad de Chile por el 102.5 FM y a través de la señal online en radio.uchile.cl. También les recordamos que los programas anteriores los pueden escuchar en nuestra página web. Los dejamos ahora con la conductora del programa, Susana Muñoz Aburto.
Como siempre, gracias, Fabi. Bueno, les vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es argentina. Se llama Viviana Cerebriani. Ella es licenciada en psicología y astróloga humanista. Es, entonces, psicoastróloga. Bienvenida, Viviana.
Gracias, Susana.
Agradezco infinitamente que hayas aceptado esta invitación.
Es un placer.
Gracias. Mira, se trata de lo siguiente. Nuestro programa tiene un nombre y se llama Herencia y Coherencia. Y pretende encontrar al sujeto tras los roles. Entonces, nos hemos encontrado para que de alguna manera hagamos un recorrido en conjunto de los procesos que te han llevado a ser la que hoy eres.
Maravilloso.
Entonces, desde esa perspectiva, Viviana, cuéntanos, ¿cómo es que te transformaste en psicoastróloga?
Bueno, es todo un camino. Un camino en el que ya de niña me gustaba mucho escuchar las historias de la gente, las biografías. Siempre supe que quise ser psicóloga.
Ok.
Pero no empecé así tan directo.
¿Ya?
Empecé en el profesorado de jardín de infantes, me gustaban los niños. Y como que me fui acercando de a poco. Ahí me di cuenta que lo que más me gustaba era la parte psicológica de todo el tema de la niñez.
Vale.
Así que, bueno, ahí entré a la facultad.
Ya.
Hice la residencia en el hospital de niños.
O sea, directo a los niños, ¿no?
Directo a los niños. Y ahí me di cuenta, cuando estaba aprendiendo, agradezco mucho al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez,
sí,
que no era eso lo que yo quería.
Ah, imagínate.
Me di cuenta que tener a un niño en una sesión de juegos y tener a la madre, al padre o a cualquier persona que viniera a acompañarlo en la sala de espera,
sí,
no me parecía justo para el niño.
Ah.
Sentía como que yo estaba como cargándolo a él de toda una responsabilidad.
Okay.
Cuando los padres estaban afuera, tal vez leyendo una revista.
Perfecto.
Y ahí fue donde dije, terminé la residencia y dije, tengo que enfocarme en lo familiar.
Tremendo salto.
Tremendo salto. Y ese fue el gran salto.
El gran salto.
Y ahí tuve la suerte de conocer al doctor Pedro Erskovici.
Ajá.
Con un enfoque sistémico.
Sí.
Y me di cuenta que por ahí era donde yo sentía que podía ayudar y ser ayudada.
Ok.
Porque uno es parte del sistema.
Ah.
Así que bueno, ese fue como que se fue dando circularmente.
Circularmente.
no linealmente, sino que yo iba chequeando qué me pasaba a mí. Sentía que esto de a poder ayudar a los niños corriéndolos de la responsabilidad que corresponde a la familia, al sistema familiar.
Al sistema familiar. O sea, los niños como parte de un sistema.
Exactamente. Y gran alegría cuando, tal vez a la segunda entrevista, ya no hacía falta que vengan los niños. Quizás temas como la enuresis, encopresis, temas así, ya en la segunda entrevista, cuando los padres se hacían cargo de la situación, el chico ya quedaba liberado.
Perfecto.
Y remitía el síntoma.
Ajá.
Y quedábamos trabajando, obviamente, con los padres, padres, abuelos,
otra generación.
Quien se hiciera cargo, exactamente. Y la astrología.
La astrología. ¿Cuánto vino la astrología?
Yo creo que vino desde que era muy chiquita. Siempre me gustó. Siempre intuitivamente era como que buscaba similitudes, me interesaba saber lo del signo de cada uno y en qué se parecía uno con el otro.
Ajá.
Cuando entré a la facultad, o sea, siempre me siguió gustando, pero era una época en la que la astrología no estaba muy bien vista, ya que se la asociaba con el horóscopo de los domingos de las revistas. El diario.
Okay.
Y además, yo sentía intuitivamente que no todo terminaba en que si papá o mamá hacían tal o cual cosa, uno estaba determinado solo por el ambiente familiar. Yo sentía que había algo mucho más abarcativo, más profundo, más en la sombra, más inconsciente, que influía muchísimo más que si una madre o un padre hacía o deshacía. Que obviamente es importante el entorno familiar, pero sentía que había un mundo atrás.
En la sombra.
En la sombra, exactamente. Y bueno, la vida me fue llevando, a mí me daba como pudor. Estamos hablando de los años 90.
Sí.
Estudiar astrología, porque como una psicóloga formada
en tal o cual línea.
En tal o cual línea, con grandes maestros, seria, formal. Pero mi Aries me llevó a investigar.
Okay.
Y bueno, se me cruzó en la vida una gran terapeuta, también muy seria, formal, que cuando yo le comenté lo de la astrología, me dice, ay, yo estudio astrología.
¿Ah?
Y fue como que se me abrió el cielo.
Se abrió
me dio el permiso.
Cielo.
Me dio el permiso que alguien que podía trabajar seriamente, podía estudiar seriamente astrología.
Perfecto.
Y así fui llegando a Casa 11,
ya,
que es un lugar que hay acá en Argentina.
Sí.
Y que es con una mirada muy junguiana.
Junguiana.
Sí, y muy psicológica.
Perfecto.
Así que bueno, es como que cuando entré sentí que había llegado a casa.
Ah. A Casa 11.
A Casa 11. Pero
precioso.
Me sentí como en casa, me sentí como en casa.
Ah. Viviana, ¿y tú eres argentina? ¿Tus padres son argentinos?
Mis padres son argentinos, pero mis abuelos vinieron de Polonia y de Rusia.
Ah.
Ellos vinieron en el año 26. Ya. Entre las guerras.
Entre guerras.
Sí. Casi abandonando todo allá, solos, dejando a toda la familia. Una situación muy traumática.
Muy límite, ¿no?
Muy límite, muy angustiante.
Ajá.
Yo creo que todavía la seguimos cargando.
Sin duda.
Las generaciones siguientes, ¿no?
¿Y cómo eligieron este país? Argentina, tu país.
Bueno, mi abuelo polaco tomó el barco que iba al lugar más lejos de Polonia.
¿Ya?
Si hubiera habido uno que vaya a la Antártida, hubiera ido a la Antártida.
Okay.
Se bajó en el último puerto. Tantas eran las ganas de irse de ese lugar con tanto sufrimiento, tanta pobreza, tanto hambre, tanto dolor, que se subió a un barco y se fue hasta el final.
¿Hasta el final?
Sí. Okay. Dejando ahí a todos.
¿Y ese lugar era la Argentina?
Ese lugar era la Argentina. Ah. Buenos Aires.
Buenos Aires. Ok.
Sí, sí.
Y en ese sentido, ¿cómo percibes tú que el dolor de estas generaciones ha influido en tu recorrido?
Yo creo que siempre hubo, por parte de mi madre especialmente, mucho miedo a que tanto yo como mis hermanos nos fuésemos a estudiar afuera. Era como que era una necesidad de tenernos a todos pegados.
Juntitos pegados. Pegaditos.
Pegaditos, porque ella vio sufrir mucho a sus padres, especialmente a su madre.
Ya.
Que su madre sí dejó toda una familia, padres, hermanos, sobrinos.
Ok.
Mi abuelo no, más aventurero, solo en el mundo.
Solo en el mundo.
Sí, ah. Él como que no perdía nada, tenía todo para ganar en realidad.
Ok.
Y la vida es tan maravillosa y tan curiosa que la generación que me sigue es mía, o sea, mi hija.
Sí.
Con un pasaporte polaco.
¿Ya?
Que lo hemos sacado a través de mi abuelo, o
¿ya?
sea, su bisabuelo.
Ajá.
Mi hija está viajando por el mundo.
¡Ah!
Y está haciendo que todo ese dolor se convierta en crecimiento, se convierta en felicidad, porque ella está haciendo un camino muy hermoso, muy de crecimiento.
Ajá.
Y bueno, así que yo creo que todo el dolor se pudo revertir.
Metabolizar.
Metabolizar, ¿no? Esa es la palabra.
Ah, metabolizando.
En algo nutricio.
Nutricio, como tu hija va tras las huellas.
Exactamente.
Ah,
de reparación.
De reparación y restauración.
Y restauración.
Precioso.
Cosa que yo sentí que pude hacer en el pueblo de mi abuelo cuando fui a visitar en Polonia.
Ya.
Y sentí que ahí algo se movió.
Se reorganizó.
Se reorganizó. Hice unos rituales muy, muy importantes para mí.
Ajá.
Ahí mismo. Y sentí que algo se liberó.
Bien. Bien.
Se unían las generaciones. El dolor se transformaba en crecimiento.
En crecimiento.
En alegría también.
Como todo tuvo sentido.
Todo tuvo sentido, exactamente.
Bien. Viviana, ¿y hermanos?
Tengo dos hermanos, una hermana, 2 años más chica que yo.
Ya.
Y un hermano, 6 años más chico que yo.
¿Eres la mayor?
Soy la mayor. La que recibió, como se dice en la astrología, el Saturno familiar.
Imagino que el Saturno familiar debe ser como la gran delegación.
Exactamente.
Ok.
Sí, sí, el gran trabajo, el gran maestro también.
Perfecto.
Sí.
¿Y qué efectos tuvo en tu familia de origen el hecho de que tú estudiaras psicología y te fueras al mundo de los niños y después la familia y luego la astrología? ¿Cómo, qué se dijo o no se dijo, pero se dijo en esta familia de origen?
Bueno, mis padres, principalmente mi padre, hubiese deseado que yo sea arquitecta, cosa que es mi hermano.
Perfecto.
Pero cuando vieron que yo estaba tan involucrada con con la carrera, con este camino,
sí,
me acompañaron. Ah. Me acompañaron. Y yo creo que esto viene de otras generaciones, porque mi bisabuelo, me han contado,
sí,
era como el psicólogo del pueblo.
Ya.
Sin tener el título. Sí, era el que escuchaba y ayudaba.
Ah.
Como que la casa siempre estaba abierta para la gente. Nosotros somos de ascendencia judía.
Ajá.
No era un rabino, pero hacía como la función de dar consejos, cosas que hacían los rabinos.
Okay.
En esa época, ¿no?
Vale. O sea, era como un terapeuta innato.
Terapeuta innato, exactamente.
Ajá. Bien.
Tal cual.
Perfecto.
Sí, sí.
¿Y viven tus padres?
Sí, sí, mis padres viven. Tengo la dicha de tener 60 años yo.
Ajá.
Y tener a mis padres vivos. Y lo que me has preguntado antes de la astrología.
Sí.
Yo creo que también mi función familiar fue como incluir todo esta nueva mirada. Más completa.
Y compleja.
Y compleja. La astrología fue como que se abrió un mundo nuevo para mí.
Sí.
En el que encontré respuestas que no encontré en otros ámbitos.
Perfecto.
Respuestas que te hacen repreguntarte también. Nada
es
cerrado, nada es acabado.
Ajá.
Y yo cuando recibo tanto un consultante que viene a hacerse una carta natal o un paciente,
sí,
en el que yo siempre pido los datos porque es una herramienta muy valiosa para trabajar psicológicamente, porque es como un psicodiagnóstico.
Perfecto.
O sea, ese círculo, esa carta,
ajá,
natal, me lleva como directamente a encontrar los nudos, las polaridades, luces y sombras.
Y como las zonas vulnerables.
Las zonas vulnerables, las puertas de entrada.
Las puertas de entrada.
Una carta natal es un misterio.
Sí.
Porque nosotros vemos toda la carta, pero no sabemos con qué parte de la carta la persona está identificada. Porque hay aspectos en sombra y hay aspectos en luz.
Sí.
Es como el cerebro, ¿viste? Que se dice que uno usa, bueno, se dice el 8%, el 10%, todavía no sabemos, todavía lo estamos descubriendo. Que usamos como la puntita del iceberg, ¿no es cierto?
Cierto.
O sea que tenemos un potencial que ni nos imaginamos, enorme.
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 Como el universo.
Como el universo.
Sí.
Y la carta es lo mismo, es ver aspectos, pero ir descubriendo con qué aspectos de la carta la persona está identificada. Porque una persona puede tener una carta con mucho aire o mucho fuego, pero eso está proyectado en otra persona, en la familia. O sea, es una cebolla con muchas capas.
Con muchas capas y que te hace llorar.
Que te hace llorar. Y para mí no hay nada más emocionante. Realmente a veces me conmueve profundamente.
Sí.
Ver cómo esa persona encarna,
ajá,
ese mandala misterioso.
Sí.
Y como que juntos entramos a descubrirlo.
Perfecto.
Me gusta muchísimo hacer cartas de gente que no conozco para nada.
Ya.
Y hacer como hipótesis. Y después me sorprendo con algo totalmente diferente. Y ver cómo esa energía está encarnada,
ajá,
es algo sublime.
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 Sí.
Porque es inagotable la diversidad de aspectos, de posibilidades. Así que es como un descubrimiento
permanente
junto con el consultante.
Con el consultante. Como tengo la idea que ahí aparece como este vínculo, ¿no?
Absolutamente. Es más, es muy enriquecedor para mí personalmente,
sí,
entender qué me está trayendo esa persona, porque no es casualidad que aparezca alguien en ese momento con esas energías.
Perfecto. O sea, esta entrevista no es casualidad.
Esta entrevista tampoco es casualidad. Algo sí está entretejiéndose. Ajá. Tú eres mi destino y yo soy tu destino.
Sin duda.
Destino se le llama a todo eso que aparece alrededor nuestro que no tenemos conciencia.
Ajá.
Uno asocia destino con que puede pasar algo feo o algo así, pero el destino es encontrarnos, el destino es la familia que nos tocó, los vecinos que nos tocaron entre comillas,
tocaron,
¿no?,
entre comillas, como la sincronía junguiana, ¿no?
Exacto. Ajá. Es absolutamente eso, Susana, tal cual.
Perfecto.
Es la sincronicidad.
Uh-huh.
Por eso es muy enriquecedor para uno como entrevistador o terapeuta o astrólogo, descubrir cuál es el mensaje.
¿Cuál es el mensaje?
¿Qué aspectos tengo hoy? Ajá. ¿Qué aspectos estoy atravesando? ¿Y qué me está trayendo esta persona?
Perfecto. Bien. Y en ese sentido, Viviana, ¿dónde cabe en esto el amor?
El amor es... Sí. Esto que estamos sintiendo en este momento.
Ajá.
Esta apertura de corazón.
Sí.
Este poder emocionarte.
Ajá.
El amor es abrirte y sentir como el otro se abre también.
Ok.
Sin ponerte en ningún lugar de poder.
Ajá.
Ni ningún lugar en el que vos podés salvarle la vida al otro.
Perfecto.
Sino que juntos descubrir esto que la vida nos trae.
Sí.
Estos desafíos.
Ajá.
El amor es sentir esta empatía cuando ves cómo el otro, que también sos vos.
Sí.
Porque el otro y vos somos reflejos todo el tiempo.
Ajá.
Cómo tratamos de encontrarle esa riqueza a la experiencia.
Uh-huh.
Especialmente cuando es difícil.
Especialmente cuando es difícil.
Exactamente.
Uh-huh. Y cuando es difícil, ahí estás hablando de esas zonas de vulnerabilidad, ¿no?
Tal cual.
Y el dolor.
Y el dolor.
Ok.
El dolor.
Uh-huh.
Y el dolor del otro, cuando uno abre el corazón, te conecta con el amor.
Ajá. Uh-huh. Y a propósito de las polaridades, el odio.
El odio. El odio, este refrán, el odio y el amor, es un sentimiento de intensidad muy potente que nos muestra muchas cosas de nosotros mismos. Yo trato de hacer conmigo misma un ejercicio en el cual, cuando yo siento odio, trato de ponerme como en tercera posición.
Okay.
Y entender qué del otro me provoca ese odio en mí.
Sí.
Y qué me está trayendo.
Ah.
Cuando uno pasa el primer momento de wow, odio o malestar con alguien, o realmente un odio profundo.
Profundo.
También está muy bueno y creo que es lo que hace que salga otra cosa de ese odio.
Uh-huh.
Entender qué del otro me provoca ese odio.
Perfecto. Como qué es lo mío ahí.
¿Qué es lo mío que me está molestando tanto en el otro?
Uh-huh.
Obviamente, el otro puede hacer algo horrible, que no significa que yo haga eso horrible. Pero siempre algo puedo rescatar de mi sentimiento de odio.
Perfecto.
Y no quedarme con ese odio que enferma. El odio enferma el cuerpo. Todo nuestro cuerpo y nuestras emociones están 100% unidas. No hay emoción sin cuerpo.
No hay emoción sin cuerpo.
No existe, porque si no es mental.
Ok.
Y es una construcción. Cuando siento odio, me palpita el corazón, la sangre me late, el corazón me late mucho más fuerte, siento calor, siento un impulso de moverme. Sí. Bueno, esta soy yo que soy aquí. El cuerpo me avisa.
El cuerpo avisa.
El cuerpo me avisa.
Sí.
El cuerpo avisa todo. Ajá. El cuerpo avisa absolutamente todo.
Bien.
Y cuando tenemos alguna enfermedad, algún síntoma, es un gran mensaje.
Es un gran mensaje.
Y si no nos metemos en eso, es como recibir una carta y no abrirla.
Ah. Ok. Bien. Por ahí es como el cuerpo avisa todo y de alguna manera soy yo quien tiene que elegir escuchar o no escuchar.
Tal cual.
Perfecto.
Pero si no escucho, el cuerpo me va a hacer gritar, escuchar.
Me lo va a gritar.
Exacto, me lo va a gritar.
Me lo va a gritar hasta el fin.
Hasta el fin, hasta que yo deje de hacerme la sorda.
Bien. Viviana, vamos a ir a una pausa por un momento y ya volvemos. Bueno.
Maravilloso.
Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, Viviana, acá estamos de vuelta. Interesante lo que plantea. Y si eso lo... De alguna manera lo colocamos en un primer nivel en términos de las relaciones y los vínculos. Tus hermanos, ese vínculo que de pronto, y tu hermana mayor, que de pronto se complejiza en términos de las relaciones con los hermanos, la llegada de tus hermanos, ¿qué significado para ti la llegada cuando eras la más grande?
Tal cual, tal cual. Bueno, sí, yo con mi hermana me llevo 2 años. Es verdad que la llegada de mi hermana fue todo un acontecimiento. Coincidió con una mudanza.
Ya.
Pero bueno, nuestros hermanos son nuestros testigos de nuestra vida.
Vale.
Y es un muy buen espacio para entender muchas cosas de uno.
Y de aprendizaje.
Del aprendizaje vincular, tal cual. En las peleas.
Sí.
En amigarse, en volverse a pelear. Yo puedo hablar mal de mis hermanos, pero que no venga nadie a hablar mal de
Perfecto,
mis hermanos.
Perfecto, sí.
Es como esa... Esa ambivalencia de amor y odio que todo el tiempo estamos amasando, ¿no es cierto?
Sí.
Porque podés pelearte y al rato amigarte.
Ajá.
Pero bueno, es complejo. Es complejo porque está el tema de los padres.
Sí.
En una familia, cuando los padres no asumen el lugar de padres y no ponen los límites correspondientes, entonces tal vez el hermano mayor tiene que hacer las veces de ese padre o empezar a poner límites, y ahí se trastocan
los roles.
Los roles. Una familia es una estructura vertical.
Sí.
¿No es cierto? O sea, lo vemos en las familias hoy en día, en que eso está muy trastocado. porque los padres son amigos de los hijos son más adultos que los padres a veces, y realmente no se respeta la verticalidad.
Perfecto.
Y los problemas entre los hermanos es cuando tal vez padres que están muy puestos en el mundo de afuera, que están en el trabajo muchas horas afuera, entonces, bueno, no se respeta esa jerarquía.
Ajá.
Y ahí es donde vienen los problemas.
Los conflictos.
Los conflictos, los celos, donde lo fraterno no puede estar como relajado en que hay alguien arriba que pone los límites, sino que se lo tienen que poner entre ellos, y eso es lo que a veces trae situaciones difíciles.
Difíciles, complejas.
Muy complejas.
Bien. Bien. ¿A qué se dedicaban tus padres?
Bueno, mi padre estudió la primaria.
Ya.
Pero es una persona muy, muy inteligente, muy autodidacta.
Ajá.
Y mi padre terminó asesorando ingenieros y arquitectos.
Ah.
Porque es muy lúcido y tiene, digamos, una capacidad muy desarrollada.
Perfecto.
Y él hoy, con 85 años, sigue generando proyectos. Sigue con metas, con objetivos.
Ajá.
Y es absolutamente creativo. Y esto es lo que a mí me mostró que en la vida la creatividad, la capacidad y el esfuerzo es lo que realmente sostiene, no solo los conocimientos que uno necesita obviamente recibir,
sí,
pero hay múltiples factores.
Okay.
Y mi padre fue un modelo. Mi madre lo acompañó siempre.
Ajá.
En sus locuras.
En sus locuras, en sus aventuras.
En sus aventuras.
De hecho, es como esto viene de generaciones, así tu abuela acompañó al abuelo.
Exactamente. Sí.
¿Y tú ya a quién acompañas?
Bueno, yo tengo una historia de acompañamiento, si me han acompañado y me siguen acompañando.
Perfecto.
Otra historia vincular, totalmente diferente. Yo fui punta de lanza en mi familia porque de muy chica me fui a vivir sola.
¿Ya?
No tenía ninguna amiga que estuviera en esa situación, pero a mí me encantaba mi libertad, mi independencia.
Ajá.
Sin teléfono.
¿Sin teléfono?
Ahora parece algo imposible. Uh-huh. Viví 3 años sin teléfono en mi casa, en mi departamento, pero realmente fue una experiencia maravillosa, maravillosa, porque venimos de una familia bastante aglutinada.
Ya.
Entonces, ¿era eso o quedar atrapada para siempre?
Para siempre.
Así que bueno, ahí empecé mi camino, mi recorrido.
¿Y en qué puerto aterrizaste en tu departamento?
Bueno, vieron muchos puertos. Primero, el darme cuenta que la individualidad es necesaria.
Perfecto.
Parece algo súper obvio, pero en una familia muy aglutinada.
Con mucha tradición también.
Con mucha tradición, con mucha mandato.
Ajá.
De que la familia es lo más importante en la vida, bueno, romper todo eso no fue fácil.
Me imagino.
No fue fácil, pero fue maravilloso. Doloroso y maravilloso.
Doloroso y maravilloso.
Creo que el haber estudiado psicología fue mi mejor camino, mi mejor elección, porque era las herramientas que yo podía tomar para entender un montón de cosas que me estaban pasando.
Okay.
Y la necesidad de ser yo.
Ser yo.
No la señora de, la que acompaña. Así que ahí fue encontrando mis amores.
Tus amores.
Sí. distintos.
Sí. ¿Y cuáles son las historias de tus amores?
Fue un recorrido en el que yo agradezco a cada persona que se ha cruzado en mi camino, porque con cada una de mis parejas he aprendido un montón.
Okay.
Me he conocido a mí misma.
Ajá.
Hasta que conocí al papá de mi hija.
Ya.
Que fue alguien muy diferente al mandato familiar.
Okay.
Pero fue un gran amor.
Ajá.
Y bueno, he aprendido mucho, a pesar de que luego de unos años nos hemos separado. He aprendido mucho y lo más hermoso fue el haber querido haber tenido una hija juntos.
Una hija juntos.
Maravilloso.
Maravilloso, sí. ¿Y la maternidad qué significó para ti?
La maternidad fue el acto de amor más importante. No fue fácil.
Ya.
Porque yo me separé del papá de mi hija cuando mi hija tenía un año.
Chiquita.
Muy chiquita. O sea, imagínate, viniendo de una familia en la que todo es muy estructurado, la imagen del padre muy fuerte,
sí.
La imagen del hombre muy fuerte.
Sí.
Realmente yo tuve que hacer de papá y de mamá.
Okay.
Y he aprendido que hay lugares que se tienen que dejar liberados, libres.
Okay.
O sea, el lugar del padre es un lugar vacío.
Ajá.
Ese fue mi aprendizaje, que a pesar de que yo sostuve a mi hija,
uh-huh.
El lugar del padre fue algo que tuvimos que aprender, que era una estructura diferente de familia.
Perfecto. El lugar que si quería lo podía ocupar, pero si no, quedaba vacío.
Si no, quedaba vacío. Y quedó vacío.
Quedó vacío.
Honestamente, quedó vacío.
Quedó vacío.
Fue un aprendizaje muy, muy enriquecedor, tanto para mi hija como para mí.
Uh-huh.
Hasta que mi hija pudo encontrarse nuevamente con su padre, pero ya de grande.
De grande.
Sí. La vida tiene muchos misterios.
Muy misteriosa, sí.
De adolescente yo era, como le decimos en Argentina, la Susanita.
Espero que no haga referencia a mí. Pensemos lo de Mafalda mejor.
Sí. Me imaginaba, bueno, lo que yo conocí como familia, pero tuve que construir una familia que fue maravillosa.
Sí.
Maravillosa porque estuve muy acompañada y mi hija recibió muchísimo amor, pero entendiendo que no se pueden tapar los agujeros.
Conviviendo con ellos.
Conviviendo con ellos.
Uh-huh.
Y liberando a los niños de la responsabilidad.
Perfecto.
Ese fue mi leitmotiv durante toda la infancia de mi hija.
¿Qué?
Mostrarle que no fue su responsabilidad que papá y mamá se hayan separado, que papá no esté.
Ok.
Así que imagínate cómo me sirvió.
Tremendo.
Ser terapeuta familiar.
Tremendo.
Y todo lo que las familias que yo he entrevistado me han enseñado.
Ok.
Hacer o no hacer. Eran modelos a seguir y a no seguir.
Perfecto.
Entonces todo eso fue modelando un hermoso vínculo.
Ajá. Lindo. Sí. Y el lugar del arte en tu vida.
Ah, el arte.
El arte.
Bueno, yo pinto hace mucho. Siempre me gustó pintar.
La pintura.
La pintura. No dibujo, pinto.
Pintas.
Y tuve la suerte de encontrarme con mi profesora de hace más de 20 años. Ya somos amigas del alma.
Del alma, sí.
Y es un lugar donde salga lo que salga está bien. Tuve épocas de negro,
¿ya?
Pintar todo negro,
¿ya?
Todo oscuro. Ay. Tuve épocas de pintar más figurativo, menos figurativo, de hacer movimientos rígidos y poder como ablandarlos en la misma pintura. Y uno, si va entendiendo ese proceso,
¿sí?
Va entendiendo toda la estructura propia.
Okay.
Por ejemplo, días en el que yo estaba con bronca,
¿sí?
Entonces hacer lo que me salía, y tal vez cuando me volví a encontrar con ese cuadro, tal vez a la semana siguiente, verlo de nuevo era algo maravilloso,
sí.
Porque yo ya estaba en otro momento.
Mm.
O sea, y poder trabajar sobre eso.
Mm.
Era como sorprenderme, redescubrir ese cuadro que me había salido espontáneamente, sí. Y encontrarle formas, figuras, sentido.
Ah,
es sí. Un camino más de autoconocimiento y de disfrute.
Uh-huh.
Fundamentalmente de disfrute.
De disfrute.
Yo soy de la idea que hay que tener erotismo en la vida.
Perfecto.
En todo, en un cuadro,
ajá.
En un encuentro, en tomar un rico té,
ajá.
En estar presente, todo lo que ahora tanto se habla del estar presente.
Sí.
Yo creo que es ponerle ese valor erótico,
ajá.
En el que uno está conectado con eso.
Bien. Y yo me voy contigo con las polaridades.
Sí. Sí.
Sí, y lo tanático.
Lo tanático, ah.
¿Dónde está lo tanático?
Y lo tanático, como decía Freud, es imprescindible que estuviese.
Mm.
Porque no podemos negar nuestro aspecto tanático. Nuestro aspecto destructivo para construir.
Sí.
Y bueno, la vida, la muerte, es todo el mismo camino.
Uh-huh.
Esto ya es algo muy personal, un sentimiento de que, bueno, creo que estamos de paso, obviamente, un ratito.
Un ratito.
Y vamos evolucionando en el mejor de los casos.
Y, en el mejor,
en el
con
mejor,
suerte.
Con suerte. Vamos evolucionando y creo que bueno, la vida es esto, ¿no? Este desafío en este ratito que tenemos, este desafío a crecer, a dar, a recibir, dar sobre todo.
Dar sobre todo.
Hay una frase de Jodorowsky que a mí me encanta, que uh-huh. Es, cuando doy, me doy.
Uh-huh.
Y cuando no doy, me lo quito.
Ah.
Es una frase maravillosa,
sí.
Que es muy profunda y que es el sentido de la vida de uno, porque todo lo que tenemos es prestado.
Uh-huh.
Uno cree que da lo de uno. Uno da.
Ah.
Esto de que es mío, es tuyo.
Sí.
Bueno, es esa ilusión de marcar el territorio, que es necesario marcar el territorio,
uh-huh.
Pero esto de la posesividad,
uh-huh.
Todo es prestado, así que yo doy lo que me han prestado a mí también.
Claro. Viviana, y en esto de, sigo en la polaridad, es como, y en esto del recibir, ¿cómo te vives tú el recibir?
Yo aprendí a recibir porque siempre tuve la necesidad como de dar.
Sí.
Mismo desde joven, cuando ya estaba en el, que te he contado, en el hospital, yo quería dar, ayudar. También tuve que aprender a recibir.
Ya.
Y eso fue maravilloso. porque la vida me enseñó otro tipo de vínculos, como el que tengo ahora, ya hace más de 20 años.
¿Ya?
En el que aprendí a recibir de otro, dar, desde otro lugar. Desde otro lugar.
Okay.
Un lugar más amoroso, más maduro,
sí.
Respetando, aprendiendo a respetar al otro. Ajá. Es todo un aprendizaje.
Es todo un aprendizaje.
¿No?
Sí.
El deseo del otro, el propio deseo.
Uh-huh. Y en ese sentido, ¿cómo este dar y recibir se refleja o se reedita o en las distintas áreas de la astrología, la clínica, la vida cotidiana?
Y estamos todo el tiempo dando y recibiendo.
Mm.
Como todo, el exceso no sirve.
Mm-hmm.
La ley del exceso.
¿Ya?
Es como todo, encontrar el equilibrio. Encontrar el equilibrio. Es muy placentero dar.
Uh-huh.
Y es muy placentero recibir. El universo está para darnos y para dar. Uh-huh. También. Si nos conectamos con el otro, con el universo, tenemos tanto, tanto. Uh-huh. Para recibir. Tanto. Pero hay que estar consciente de que todo está disponible si uno está disponible.
Perfecto. Y en ese sentido, Viviana, el rol de la conciencia.
¡Ay! Es nuestro maestro. Es nuestro, sí, maestro. Nadie mejor que nuestra conciencia nos enseña tanto.
Uh-huh.
Porque es esa sensación que nos queda, esa voz, es lo que nos hace crecer, nos hace ir para un lado o para el otro.
Uh-huh.
Tener conciencia, estar abierto, estar despierto.
Despierto.
También. Estar despierto.
Uh-huh.
Si no es como el síndrome de Blancanieves.
¿Ya? ¿Cuál es ese síndrome? Me acuerdo del príncipe.
Que el príncipe tiene que venir a despertarte.
¿Ya?
¿Era Blancanieves? Hola.
La Bella Durmiente.
La Bella Durmiente. La Bella Durmiente.
Uh-huh.
Exactamente. Qué bueno no ser la Bella Durmiente.
Uh-huh.
Porque la vida nos trae cosas para despertarnos. El destino nos trae situaciones a veces muy dolorosas para,
sí,
despertarnos.
Uh-huh.
Que en Kábala se le llama la visitación.
Visitación.
La visitación. Es cuando hay algún acontecimiento que nos visita,
ya,
y nos cambia la vida de un segundo para otro.
Perfecto.
A veces son cosas maravillosas y a veces son tragedias.
Ajá. Y ambas tienen el efecto
de la visitación.
Perfecto.
Exactamente. Así que estar despierto hace que podamos disfrutar de lo que podemos ver, de lo que podemos tocar, de lo que la vida nos muestra.
Uh-huh.
Lo que la vida nos ofrece.
Uh-huh.
Sin llegar a que nos despertemos con una visitación.
Ok.
Eso se ve mucho en una carta natal.
Vale.
Uh-huh. Cuando hay veces que está esto del chiste, uy, mi marido se fue a comprar cigarrillos y no volvió más.
Sí.
¿Dónde estabas tú?
Que no te diste cuenta.
Que no te diste cuenta. La Bella Durmiente.
Mm. ¿Dónde estabas tú?
¿Dónde estabas tú?
O de pronto me encontraron una enfermedad muy grave.
Exactamente.
¿Dónde
Esa es una visitación.
Ok.
¿Qué no escuchaste?
Ajá.
No es que eres responsable para nada.
Ajá.
Pero sí de no escuchar.
¿Dónde estabas?
¿Dónde estabas?
Perfecto. Y en ese sentido, ¿cómo te figuras la muerte propia?
Muchas veces pensé, obviamente, en la muerte propia. Y honestamente, siempre deseo poder haber hecho lo que más quisiera hacer. Que la muerte no me sorprenda a mitad de camino.
Okay.
Pero va a ser en el momento que tenga que ser y va a ser perfecto.
Va a ser perfecto.
Va a ser perfecto, porque todo es perfecto. Lo que pasa es que nuestra conciencia, nuestro ego, le cuesta ver la perfección de la imperfección. La perfección del dolor.
Sí.
Realmente suena a palabras, pero es nuestro aprendizaje acá en este plano, ¿no es cierto?
Sí.
Así que será perfecto cuando tenga que ser y espero haber dejado una semilla.
¿De qué?
De este árbol.
De este ser árbol.
Una rama, un tronco más de este árbol.
Perfecto.
Para las generaciones que siguen. Y haber aportado mi granito.
Tu granito.
Para que las próximas generaciones puedan ir evolucionando.
Ajá. ¿Hacia qué?
Hacia la libertad.
Hacia la libertad.
Hacia la libertad.
Ok.
Eso es lo más importante.
O sea, podríamos pensar, Vivi, que tu misión en este planeta es ir trabajando para la libertad.
Tal cual, Susana. Para la libertad propia y agarrarme de la mano de todos los que estén en este camino.
Ajá. Todos los que se mueven contigo.
Exactamente. Y poder aprender, y poder enseñar, estar en este intercambio maravilloso de este universo que somos.
De este universo que somos.
De las diferencias, de las polaridades, de lo que más me asusta del otro, entenderlo en mí.
Perfecto. Y por ahí todo eso tiene como en esta configuración que tú muestras tan nítidamente, que es el mandala, ¿no?
El mandala, ese mandala maravilloso y mágico.
Y misterioso.
Y misterioso, tal cual. Bien. Es un gran misterio que nunca podés develar totalmente. También nos enseña a no ser omnipotentes.
Sí, todo el tiempo.
Todo el tiempo, porque cada vez descubrimos más cosas. Cada vez podemos entender otro nivel. Y cada vez nos sentimos más
chiquititos,
pequeños, frente a la inmensidad de lo que es el universo.
Cierto.
Todo lo que queda por descubrir.
Ajá. Inagotable.
Inagotable. Esa es la palabra. Inagotable.
Bueno, y en este rato, la inagotabilidad nos lleva a un límite. Estamos cerrando nuestra entrevista. Yo te agradezco infinitamente, sobre todo esto que nos lleves hacia el misterio de la existencia humana, que es como y la muerte y la eternidad incorporados en búsqueda o haciendo en cada presente libertad. Muchas gracias, Viviana. Un placer tenerte.
Gracias, Susana. Un placer para mí también.
Y nos estamos despidiendo. Gracias a nuestros radioescuchas y nos vemos el próximo sábado.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia. Historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.